refugiados que han llegado a Italia de manera legal y segura gracias a los corredores humanitarios, un proyecto que puso en marcha en el año 2016 la Comunidad de San Egidio en colaboración con otras instituciones como la Federación de Iglesias Evangélicas, Cáritas y la Conferencia Episcopal Italiana o el gobierno del propio país alpino. El Papa ha agradecido un proyecto como este que ha concitado tantas buenas voluntades y ha clamado por la necesidad de más corredores humanitarios en la medida en que son medios eficaces para evitar tragedias y dramas como la trata de personas. La particular atención que el Papa ha prestado al fenómeno migratorio es bien conocida, pero este era su primer gran acto público después del naufragio de Calabria, que causó decenas de muertes. Los corredores humanitarios permiten que cientos de personas que escapan de situaciones de grave peligro en sus países lleguen seguras, legales y dignas a sus países de acogida, derribando, en palabras del propio Francisco, los muros de la indiferencia que han hecho añicos las esperanzas de tantas personas que tienen que esperar años en situaciones dolorosas e insoportables. La colaboración entre personas de diferentes confesiones religiosas han convertido a esta iniciativa en un signo visible de la imprescindible unidad entre cristianos. El miedo al diferente que nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos no es el camino de la esperanza que tanto se necesita. Es compatible reclamar el derecho a no emigrar, a que miles de personas no tengan que salir forzadas de su tierra, con una migración segura, ordenada, regular y sostenible, que pasa también por facilitar corredores humanitarios, auténticos caminos de esperanza que marcan el camino a seguir para Europa.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Pues nada, oiga, ya está aquí el lunes. Qué felicidad, ¿eh? Un lunes que es festivo en alguna comunidad, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que ha pasado el día de San José, el día del Padre, al lunes. El día del Padre con todo el debate absurdo que se ha provocado este año con el día del Padre. ¿Debe existir el día del Padre? No, sí, ¿por qué pasa? No hay padres. Sí existe el día del Padre. Bueno, pero algunos niños no tienen padre. También es verdad, pero bueno, hay padres que sí tienen niños y les gusta recibir la felicitación de los niños. Bueno, todo podría ser mucho más normal de lo que es siempre en este estúpido rediseño de esta España de Ogaño, este rediseño social permanente al que se somete a la ciudadanía como si no hubiera cosas más importantes. Bueno, ha sido la noche grande de Valencia. Fíjense ustedes que es impresionante lo de Valencia, es de impresión. En cada esquina hay una falla que se quema y a las X horas ya no hay ni rastro de todo ello. Se quema todo, la gente se va a dormir y ahora se está levantando para ir a trabajar. Solamente cuando San José coincide en sábado, hombre, tienen las criaturas el día de después para, en fin, descansar de unos cuantos días de bullicie. Pero han trabajado a destajos, siempre trabajan a destajo los servicios de limpieza y la ciudad recupera totalmente la rutina. No hay ni rastro de los 770 monumentos que se han quemado y que han cerrado unas fallas casi perfectas, con tiempo estable, sin restricciones, con el cartel de completo casi toda la semana, a pesar de que los precios, según reconocen los propios hosteleros, han sido muy altos. Pero bueno, el tiempo ha ayudado mucho, como prácticamente en toda España hemos tenido las últimas horas del invierno, porque les recuerdo que ya esta madrugada, bueno, esta noche ni siquiera de madrugada, a las 10:00 entra la primavera, y todo lo que la primavera comporta, pues en algunos lugares, pues, como Sevilla, el estallido del azar, que dan aroma a la ciudad entera, allá donde hay un naranjo plantado, y anda que no hay naranjo en Sevilla. Así que el tiempo que nos espera para hoy y para estos próximos días es tiempo estable, con algunos lugares en Andalucía, Extremadura, Murcia tal vez, con 25 grados, con algo de lluvia en Galicia, se podría extender a otras zonas del norte peninsular, y un poquito de calima en Canarias, Ceuta y Melilla. Hace ahora 3 años de la calima, ¿se acuerdan ustedes aquella calima que llegó a Canarias y que luego también regaló un poco de parte en la península? Aquella calima que la veías venir. Recuerdo, estábamos celebrando el cumpleaños de un amigo en la azotea de un hotel en Santa Cruz de Tenerife. Hacía un día espléndido y se veía venir desde lejos, poco a poco, una nube arenosa que al poco rato tapó literalmente la ciudad. Bueno, el archipiélago. Bueno, no salieron aviones en no sé cuántas horas, ¿no? Y la visión era la de una niebla de arena. Pues aquello hace ya 3 años. Bueno, el próximo fin de semana sabe que cambiamos la hora. Y en la madrugada del sábado o el domingo el reloj pasa de las 2 a las 3. Perdemos una hora de sueño y volveremos a asistir al eterno debate este de si esto es bueno, es malo, es medio pensionista o no. Pero bueno, ganamos en luz, ¿no? Y la primavera, ¿qué va a ser? La primavera, dice la Agencia Estatal de Meteorología, que nos esperan temperaturas habituales para este año, incluso un poco más altas, que a nadie le causa extrañeza, ¿no? Sobre todo en el este de la península, en Baleares, en Canarias. Y las lluvias serán más o menos similares a las de otros años. No vendría nada mal que la lluvia de primavera fuera, respetando la Semana Santa, ser posible, fuera un poco más de agua, porque el verano viene seco y el verano viene caliente, bastante caliente. Bueno, noticias, buenas noticias. Por aquello de que es lunes y hay que ir al deporte, pero son buenas para algunos, no para todos. Si es usted del Real Madrid, no tiene hoy el día seguramente más feliz, porque ayer ganó el Barça al Real Madrid en el Nou Camp con un gol de Kessié en el minuto 92. Y eso que empezó marcando el Madrid. Al Madrid le anularon un gol de Asensio por estar en fuera de juego. La verdad que era cuestión de milímetros, ¿eh? Pero bueno, como ha dicho Manolo Lama, colorín colorado, esta liga se ha acabado porque el Barça se ha colocado a 12 puntos del Madrid y quedan 12 partidos. Es decir, tendría el Madrid que ganarlo todo, el Barça pegar tropezones y bueno, no parece que vaya a ser así. Bueno, en cualquier caso, espérense que hasta que no se pita el final de la liga no ha terminado. Era el primer clásico desde el que Real Madrid se personó como acusación particular en el Barça Gate, en el caso Negreira. En lo deportivo se ha notado poco, pero sí en la plana mayor de los clubes, porque Laporta se ha cargado la comida de directivos. Florentino le supo mal y por primera vez no ha ido al palco del Nou Camp. Fíjese, fue hasta cuando Figo se estrenó con la camiseta del Madrid en el campo del Barça, aquel día de la cabeza del cochinillo, ¿eh? ¿Se acuerdan? También es buena noticia, en este caso para todos, no solo para unos, que esta madrugada Carlos Alcaraz se ha cargado al ruso Medvedev en 2 sets en Indian Wells. Primer Masters 1000 de la temporada, vuelve a ser el número 1 del mundo.
Se marcha a la derecha de la Medvedev y Carlitos Alcaraz García. El Palmar Murcia acaba de conquistar Indian Wells y vuelve a ser el número 1 del mundo.
Y lo ha hecho frente a un tenista, el ruso, que venía de ganarlo todo en los últimos partidos y la verdad le ha ganado sin despeinarse prácticamente. Eso, el podio de Alonso y alguna que otra cosa más, bueno, nos dan para hablar de deportes en lugar de hablar del resto de la semana, que el tiempo se lo va a llevar indudablemente la moción de censura, ¿no? La moción de censura de Vox a Pedro Sánchez, de la que le contaremos muchas cosas, además de otras que son noticia esta mañana y que ya le adelanta Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días. Enseguida hablamos también de esa operación con la que Suiza va a intentar calmar hoy a los mercados tras una semana negra en las bolsas. la compra de UBS, de Credit Suisse por parte de UBS, con la que se espera eso, ¿no? Que las bolsas esta mañana abran más tranquilas después de las turbulencias de la última semana. Hablamos también de precios, porque hoy la luz nos cuesta 121,56 € y el gas se queda cerca de los 41 el megavatio hora. Son precios más asequibles que los habituales, gracias sobre todo al tiempo suave que nos ha dejado el invierno que acabamos. Esa es la parte buena. La mala es que ha llovido poco y que las cuencas del Mediterráneo o de Cataluña no llegan al 40%. Si no llueve en las próximas semanas, se podrían perder, dicen los productores, hasta el 70% de algunas cosechas. Y eso, entre otras cosas, va a encarecer también los precios que pagamos en el súper.
Como no llueva de lluvias importantes en lo que queda de mes de marzo, pues estaríamos hablando de una cosecha de siniestro total.
Si no llueve en las próximas semanas, las pérdidas pueden ser muy cuantiosas, en torno al 50, 60, 70%. Todo en dinero. Este año hemos tenido unas pérdidas de en torno a 800.000 toneladas de aceite.
Otro dato del que estamos pendientes es del Euribor. El viernes cerró en el 3,38% después de la subida de tipos de interés que aprobó el Banco Central Europeo. Ahora todas las miradas se dirigen a Estados Unidos, donde esta semana la Reserva Federal tiene prevista otra reunión donde podría volver a encarecer el precio del dinero. Veremos qué pasa. Fuera de nuestras fronteras es día importante en Francia. Aquí estamos a las puertas de debatir la moción de censura. Allí la oposición también ha respondido a la reforma de las pensiones de Macron con dos mociones. Está previsto que se voten a lo largo del día de hoy. Una la ha presentado la extrema derecha y no tiene posibilidades de salir adelante. La otra la ha propuesto el Partido Centrista, que aunque cuenta con un amplio apoyo, necesitaría contar también con el visto bueno de los conservadores, algo que parece ahora mismo difícil. Por lo demás, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que será arrestado mañana mismo, mañana martes, algo que parece poco probable. Aún así, lo dice después de que los fiscales de Nueva York hayan estado investigando unos supuestos pagos ilegales que Trump habría realizado a una exestrella del porno poco antes de las elecciones de 2016. El expresidente niega estas acusaciones y tampoco ha acusado formalmente. Sin embargo, asegura que detrás hay una motivación política orquestada por Biden y la Casa Blanca. Veremos qué pasa, porque ha llamado a movilizar a los suyos, algo que recuerda bastante a lo que pasó antes del asalto al Capitolio. Y también es noticia que esta madrugada el presidente de Ecuador ha declarado el estado de excepción después de un terremoto que deja 14 muertos y más de 400 heridos. Terremoto de magnitud 6,8 que se ha dejado sentir también en la frontera con Perú, donde más de 40 viviendas han quedado totalmente destruidas. Ecuador ya ha anunciado que pedirá ayuda internacional. Y en el partidazo de COPE, lo decías, Herrera, el Barça se lleva el clásico y amarra prácticamente el título de Liga. Bruno Casar.
Buenos días, Ángela. Pues como decía Herrera, el gol de Kessié en el tiempo añadido le dio la victoria al Barça, con la que sitúan 12 puntos de ventaja a falta de 12 jornadas por disputarse, por lo que se antoja complicado que haya pelea por el título liguero. Tendrán revancha, eso sí, los blancos en el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey, que será el próximo miércoles 5 de abril, porque mientras tanto nos vamos al parón de selecciones, para el que, por cierto, Borja Iglesias y Jeremy Pino se suman a la selección española tras las bajas de Pedri y Gerard Moreno por lesión. Lo hacemos con el Barça primero, a 12 del Real Madrid, que le saca 5 al Atlético de Madrid y 8 a la Real Sociedad, que es la que cierra los puestos de Liga de Campeones. Por abajo, Valencia, Almería y Elche se reparten los puestos de descenso. En Fórmula 1, finalmente, tras varias idas y venidas con penalizaciones, la FIA le ha devuelto esta madrugada el podio a Fernando Alonso, podio 100 en su carrera, que terminó el Gran Premio de Arabia Saudí tercero. Y acabamos con tenis, reseñando esa victoria de Carlos Alcaraz, que vuelve a ser el número uno del mundo tras conquistar esta noche Indian Wells ante Daniil Medvedev, al que le han dosado un 6-3 y 6-2.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6:13, una hora menos en Canarias. Empezamos por eso, por el deporte, por las buenas noticias que nos ha dejado en las últimas horas el deporte español. Empezando por el tenis, que vuelve a tener, como decía Bruno ahora mismo, a un español en lo más alto. El murciano Carlos Alcaraz ha recuperado esta noche el trono del mejor tenista del momento después de ganar el Master 1000 de Indian Wells. Ha pasado por encima del ruso Medvedev en apenas 1 hora y 10 minutos de partido.
Muchísimas gracias a todo el mundo por venir, por estar conmigo todos los partidos. La verdad que sin vosotros no hubiera sido posible, así que muchísimas gracias, y no puedo esperar ya para volver al año que viene. Muchas gracias. gracias.
No se ha encontrado oposición en la final del torneo norteamericano, pero tampoco se ha encontrado demasiados escollos en el resto de la competición. A lo largo del torneo no ha cedido ni un solo set y ha mantenido un nivel inalcanzable para sus rivales. Y eso a pesar de que empezó el año con problemas después de que una lesión entrenando le dejase sin participar en el Abierto de Australia, el primer grande de la temporada. Ahora ha vuelto en su mejor forma y lo mejor, lo obvio es el resultado. Con esa victoria suma a la lista de menores de 20 años que tienen varios torneos ATP 1000 en su haber. Ya lleva tres. Solo Nadal consiguió más Master 1000 a su edad. El manacorí mordió seis trofeos antes de soplar las 20 velas. El calendario no para y en apenas unos días el murciano tendrá que defender el número uno del ranking en el Abierto de Miami. Es el mismo campeonato que ya ganó el año pasado. Pero no es, como decía Herrera, la única alegría que nos ha dado el deporte español en las últimas horas. Fernando Alonso ha vuelto a subirse a un podio de una carrera de Fórmula 1. En la carrera llegó a estar primero, pero fue un espejismo porque los Red Bull, es verdad que corren en otra liga, un ritmo inalcanzable para el resto. Y encima al asturiano le cayó una sanción de 5 segundos unas vueltas más tarde. La cumplió parando en los boxes y ni siquiera eso le impidió cruzar la meta en tercer lugar, detrás de los coches de las bebidas energéticas. Pero cuando descorchaba el champán, le colocaron otra penalización de 10 segundos por haber cumplido la primera sanción erróneamente, básicamente por no haberla cumplido bien. Eso significaba que al final quedaba cuarto y perdía el podio.
A ver lo que pasa al final, pero como digo, que me quiten lo bailado. He disfrutado del podio y la FIA un poco no ha hecho o no ha quedado muy bien, ¿no? Porque han tenido una hora para dar la penalización y no y lo han hecho un poco todo mal.
Pero bueno, al final todo se ha dado la vuelta. Su escudería Aston Martin ha tenido la última palabra, apelaron esa decisión y al borde de esta medianoche la FIA le ha dado la razón a Alonso y le ha devuelto definitivamente su podio y con ese ya lleva 100 en la categoría reina del automovilismo. El otro español, Carlos Sainz, acabó sexto por delante de su compañero de equipo. Todas estas emociones sucedían además mientras que el Barça se llevaba el clásico 2-1 después de remontar un tanto inicial en propia puerta de Araujo. En los minutos finales el VAR ha anulado un gol al Madrid y en las ruedas de prensa de Ancelotti y Xavi pues han saltado chispas.
¿Tú crees que era fuera de juego? Bien, sí, tenemos que aceptarlo, pero me quedo con la duda. Yo creo que no, de seguro no hay nada. Yo creo que tenemos derecho de tener la duda.
Hombre, es claro, fuera de juego es claro, al final es un tema científico, ¿no? Me sorprende de Ancelotti estas declaraciones, la verdad.
Pues después de esta victoria, lo cierto es que el Barça se distancia ya a 12 puntos del Real Madrid. A falta de 12 jornadas, la Liga está prácticamente sentenciada para los de Xavi. Y todo esto en una semana en la que se va a votar la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. El candidato, ya lo sabes, es Ramón Tamames, que ha abierto las puertas de su casa a las cámaras de 13 para hablar por última vez antes de la votación. Lo ha hecho en el programa Código de San Boal y ha explicado que le ha motivado a aceptar la propuesta de los de Abascal.
Todos somos ególatras en el fondo. No hay un medidor desde el ególatra del grado 27 o del grado 35. No lo hay, desgraciadamente.
Pero no puedes decirme que la moción de censura es solo un ejercicio de vanidad.
No, no es un ejercicio de vanidad. Eso es lo que dicen de mí, es lo que he dicho.
¿Y qué es lo que piensas tú?
Y yo lo que pienso es que
¿qué les respondes tú?
Es una obligación ética y profesional.
El candidato ya está practicando para su discurso del que dice que va a durar menos de una hora. Los españoles, la mayoría ya lo conocen porque se filtró a la prensa, pero el economista ha querido volver a aclarar las discrepancias que tiene con Vox.
Nosotros tenemos un país en el que puede haber nacionalidades. Las hay según la Constitución, artículo primero. ¿Cuál es la diferencia entre nacionalidad y nación? Ninguna.
Bueno, pues mientras Tamames prepara los últimos detalles de su ponencia, continúa también el cruce de acusaciones entre gobierno y oposición a cuenta de esa moción de censura. El Partido Popular ya decía que tenía reticencias a la presentación de la moción porque consideran que refuerza a Sánchez de cara a las elecciones. Eso sí, anunciaron que se abstendrían en esa votación.
El partido proponente de la moción de censura se ha marcado un gol en propia puerta y le ha regalado a Pedro Sánchez una victoria en tiempo de descuento. A Sánchez, insisto, hay que echarlo, no apuntalarlo.
Y desde el PSOE aprovechan para criticar a los populares porque dicen que se pliegan ante el partido de Santiago Abascal y aprovechan para poner el foco en los medios a un posible gobierno de Vox con el Partido Popular.
¿Cómo es posible que el señor Feijóo viva de rodillas ante Vox? Para no contrariarles, porque sabe que el 28 de mayo de rodillas irá a la puerta de Vox para donde sumen, en aquellos sitios donde sumen y les den los números, hacer gobiernos de extrema derecha y de derecha extrema, que trabajarán contra las clases medias, contra los trabajadores, contra las mujeres.
Y también será interesante ver cómo abren esta mañana las bolsas, que todavía se están sacudiendo después del terremoto financiero que empezó con la caída del Silicon Valley Bank y del Signature, dos bancos americanos. En las últimas horas, el otro gran damnificado por esta crisis, el banco suizo Credit Suisse, ha sido absorbido por su principal rival, el principal banco suizo, UBS. El presidente de la Confederación Helvética es Alain Berset.
It was no longer possible.
Ya no era posible restaurar la confianza necesaria. Era necesaria una solución para estabilizar la situación. Esta solución es la compra del Credit Suisse por parte del UBS. Es una decisión que apoya el Consejo Federal después de varias reuniones con el Banco Central Suizo, el Banco Regulador, el FINMA y con Credit Suisse y UBS.
La ministra de Finanzas suiza, por su parte, ha querido recalcar que esto no es un rescate.
Tengo que decir muy claramente que esto no es un rescate, esta es una solución comercial porque tenemos una adquisición de UBS. UBS se está haciendo cargo de los créditos, por tanto, esta es una solución comercial. Se quería evitar un rescate por diferentes razones. El banco era demasiado grande para dejarlo caer.
La compra se ha cerrado por un total de 3.000 millones de euros, a pesar de que el valor real de la entidad es de 8.000 millones. Esta adquisición tranquiliza a sus clientes que podrán seguir realizando sus transacciones habituales. Sí que tendrá impacto sobre los empleados del banco. Aún no se conoce, eso sí, la cifra exacta, pero se producirá un recorte de la plantilla que parece inevitable. Desde el inicio de la crisis bancaria, el Banco Central Europeo ha intentado transmitir un mensaje de tranquilidad al resto de países, pero no ha evitado que en los últimos días los bancos españoles se hayan dejado 27.000 millones de euros. Los expertos transmiten también que la previsión es buena y que esperan que la situación mejor en los próximos días. Javier Ferri es investigador de FDA y profesor de la Universidad de Valencia.
Pues previsiblemente pues esto se tendrá a normalizar, ¿no? Y entonces, igual que hemos visto unas caídas muy bruscas, pues veremos también previsiblemente y ojalá pues una tendencia alcista no tan pronunciada, pero de una forma un poquito más continua.
Y tampoco dejamos de mirar a Ucrania. Putin recibe hoy y hasta el próximo miércoles al presidente chino, a Xi Jinping, la primera visita desde el inicio de la invasión de Ucrania. Llega apenas unos días después de que el Tribunal Penal Internacional haya emitido una orden de arresto contra el presidente ruso. La Haya le acusa de participar en el secuestro de niños ucranianos que acabaron siendo deportados a Rusia. En la reunión entre Xi Jinping y Putin se van a tratar asuntos de cooperación energética. Desde Occidente miran con lupa esa reunión. Elena Santamaría.
Pekín es un socio fundamental para Rusia en estos momentos, puesto que ha absorbido gran parte de las exportaciones que Europa ha dejado de comprar por las sanciones. Sin duda, el gigante asiático está saliendo beneficiado económicamente al estar consiguiendo comprar energía más barata. Prueba de ello es que ambos países han acordado la construcción de un nuevo gasoducto. Y además de los hidrocarburos, otro asunto que podrían tratar Putin y Xi Jinping en su encuentro es el posible envío de armas. Oficialmente, China asegura que no está suministrando armamento a Rusia, pero Estados Unidos teme que empresas chinas estén proporcionando alta tecnología que podría usarse con fines militares. Putin recibe a su homólogo chino tras haber visitado este fin de semana Crimea y Mariupol. Es lo más cerca del frente que ha estado desde que comenzó la guerra. Lo ha hecho de noche y en zonas reconstruidas para demostrar a los suyos que Mariupol ya es rusa.
Hoy comienza en Logroño el juicio contra Francisco Javier Almeida, el presunto asesino de Alex, el niño de 9 años, asesinado en Lardero, en La Rioja. La Fiscalía pide prisión permanente revisable por asesinato, además de 15 años por agresión sexual. Álvaro de los Ríos.
Seis hombres y tres mujeres forman el Tribunal Popular que va a enjuiciar a Francisco Javier Almeida como presunto autor de los delitos de agresión sexual y posterior asesinato del niño Alex en 2021. El fiscal y las acusaciones piden la pena de prisión permanente revisable por asesinato y otros 15 años de cárcel por el delito de agresión sexual. La abogada de la familia, Alicia Redondo, nos cuenta que los padres sobreviven como pueden a la muerte de su hijo y esperan que se haga justicia.
Están bastante mal esperanzados con que le podamos dar, en el proceso judicial, le podamos dar algo de paz.
Cuando ocurrieron los hechos, el acusado se encontraba en libertad condicional por asesinato y agresión sexual a una agente inmobiliaria en Logroño en 1998. La audiencia provincial revisó esta sentencia tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, rebajando la pena a 2 años.
Y en Burgos han encontrado un posible poema inédito de Antonio Machado. Se titula Las viejas de Castilla, Laura Ríos.
Un día cabalgaba por la ancha carretera que va de Soria a Burgos, mediada primavera. Así comienza el poema que custodia la institución burgalesa Fernán González y que se analiza para confirmar la autoría. Se cree que el poeta sevillano pudo desecharla para su libro Campos de Castilla. El soneto, en alejandrinos, con algún tachón, pero con exquisita caligrafía, cuenta con versos del Hamlet de Shakespeare, pero rezuma a Machado por sus términos e imágenes presentes en la obra del poeta. 14 versos escritos en pluma negra que atesoraba José María Zugazaga, secretario de Manuel Machado, hermano del poeta. No ha sido el único hallazgo. Recientemente se encontraron los salvoconductos que en plena guerra civil se le concedieron a Manuel para que viajara de Burgos a la comuna francesa de Collioure para despedirse de su hermano.
Enseguida mucho más con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Manu, Manu. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre 1000 estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Manu Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa, el reto de comer bien cada día.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Los que vivimos en una casa, hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio, también.
Con Smart Solar de Iberdrola, tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Hacer la compra hoy nos cuesta un 16,7% más que hace un año. El aceite de oliva se ha encarecido un 33%, igual que la leche, la harina un
26%. Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Cuánto están recibiendo los productores? La leche es uno de los que más ha subido en origen.
El pasado estábamos sobre un euro, este año, el mismo mes, a 1,50 euros. Pero antes con 1 euro vivíamos y ahora con 1,50 euros, pues que lo vamos a hacer.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? Lunes, por fin ya, lunes. Maravilla, maravilla del lunes, después de fallas, ya con la Magdalena, con la Semana Santa, un naranjazo prácticamente, y con la previsión del tiempo, de tiempo estable prácticamente en toda España a lo largo del día de hoy. Y con la previsión, es un día de previsiones, viendo una semana por delante cuyo centro informativo va a estar en la moción de censura que mañana se pone en marcha en el Parlamento Español, en el Congreso de los Diputados, contra el gobierno de Pedro Sánchez, personificada por Ramón Tamames como candidato de la formación Vox, que es quien la presenta. Y con todas las consideraciones que se vienen haciendo estos días, y por lo singular, casi les diría yo lo extrovertido, lo particular, lo peculiar de esta moción de censura, que no presenta, como en las anteriores, un candidato ligado íntimamente a los partidos que la presentan, sino como un candidato, no les diré esotérico, pero sí un candidato singular que forma parte del universo político de España en los últimos años, intelectualmente, y que no está ligado al partido. Y desde luego, ¿quién pensaba que Ramón Tamames podía estar ligado a Vox, con la formación con la que efectivamente tiene algún punto en común, como él mismo ha dicho, pero con muchas cosas que les separan, sobre todo por la trayectoria de cada uno y cada cual? Bueno, esta es la sexta moción de la democracia. Y habría que decir, hombre, sobre todo en consideración a tantas cosas que se han venido diciendo en las últimas horas, que es una moción perfectamente legítima y perfectamente legal. Que lo que se pretende es desplazar a alguien, aunque ya se sabe que no hay números, pero todas las anteriores, menos una, eran exactamente igual, tampoco tenían número. Ni la tenía Pablo Iglesias, ni lo tenía Felipe González. Y es que todavía Felipe González podía dudar ante una UCD que estaba medio y medio fraccionada, y bueno, pero no iba a salir. Sin embargo, le fue bien. No le fue bien a Hernández Mancha, la que presentó contra Felipe González. No le fue bien a Iglesias. No. Y esta va a ir bien. No, los números son los que son. Y efectivamente el resultado es que no. Ahora bien, nos permite una, algo más que una distracción política, porque es una moción multidireccionada. Claro que pretende erosionar a Pedro Sánchez, aunque ya veremos si erosiona o efectivamente consolida, pero también arrinconar al otro rival del partido que lo presenta, que es el Partido Popular. Esta noche en 13, Ramón Tamames ha vuelto a defender que a pesar de sus diferencias con el partido de Abascal hay cosas fundamentales que le unen a Vox, como la defensa de la unidad de España, y ha vuelto a insistir en que tenía la obligación de aceptar ser el candidato en esta moción.
Todos somos ególatras en el fondo.
No es un ejercicio de vanidad, eso es lo que dicen de mí. Es una obligación ética y profesional.
Bueno, esta mañana hablaremos con el presidente de Vox, con Santiago Abascal. De esta moción ya sabemos el resultado. Solo va a contar con el apoyo de Vox. También sabemos que más que una moción contra Sánchez, como les digo, es contra Feijóo. ¿Por qué es el objetivo de desgastar tanto por parte de los socialistas como por los de Abascal? El PP se va a abstener. Quiere darle perfil bajo. Ni siquiera se espera que Feijóo acuda a la tribuna de invitados del Congreso, al que podría acudir como senador. Bueno, verá en su despacho, me imagino, y hará las cábalas que considere oportuno. Algunos dicen, no, es que el PP no debería ni siquiera sentarse en los escaños del Congreso. Bueno, no, pues, tengo mis dudas de que eso le reportara algún beneficio al Partido Popular. En COPE estamos contando con que Moncloa se va a volcar en atacar al PP, acusando a Feijóo de acercarse a Vox, por si después de las generales tiene que llamar a su puerta para formar gobierno. O sea, vamos, lo que viene siendo agitar el fantasma del miedo, sobre todo ahora que estamos a 2 meses de las municipales y de las autonómicas. El miedo que ha vendido, por ejemplo, Gracita Bolaños este fin de semana.
¿Cómo es posible que el señor Feijóo viva de rodillas ante Vox? Para no contrariarles, porque sabe que el 28 de mayo de rodillas irá a la puerta de Vox para donde sumen, en aquellos sitios donde sumen y les den los números, hacer gobiernos de extrema derecha y de derecha extrema, que trabajarán contra las clases medias, contra los trabajadores, contra las mujeres.
No. Sobre todo trabajarán contra ti. A ver si lo entiendes. El problema no es que te dé miedo por las clases medias trabajadoras que machacas tú y tu gobierno, contra las mujeres, a las que no habéis ayudado, fíjate, con esas panfletarias que tenéis al frente de cualquier departamento que tenga que ver con las mujeres. Había hasta un bebé por ahí llorando desconsolado, escuchando lo terrible, ¿verdad?, que va a ser el gobierno de Feijóo. La apocalipsis que se nos viene encima si el PP vuelve a la Moncloa. Y este tiene la poca vergüenza de arrodillarse a Vox, hablar de arrodillarse a Vox. El ministro, cuyo presidente es incapaz de cambiar a un ministro de Podemos, haga lo que haga, y tiene ejemplos de nulidades, de excrecencias políticas en su gobierno. Ni siquiera por una ley que ha sacado a la calle a más de 70 violadores y que ha permitido que 700 vean rebajada su condena. ¿Pero qué ministros? Ni siquiera tiene poder para cargarse a una secretaria de Estado que se ríe mientras graba a unas estúpidas cantando que ojalá la madre de un rival político hubiera abortado. Por cierto, que le hacen un favor a la causa antiabortista con esa cancioncita, porque efectivamente ligan lo que ello es un ser humano, una persona, señora Abascal, con un feto. Es decir, ese feto que al que no se le tiene ninguna consideración, luego se convierte en un ser humano, en una persona mejor, peor, más comprable o menos comprable, lo que les digo. Solo hay que ver cómo sus varones intentan marcar distancias con Sánchez de cara a las elecciones de mayo. El propio Ximo Puig dice, oye, en La Razón, que en las elecciones de mayo no se tiene que votar en clave nacional. No penséis, es lo mismo que decir, por favor, no penséis en Sánchez cuando votéis en las elecciones en Valencia. No vaya a ser que entonces no se revalide el gobierno, ni el de los socialistas valencianos, ni el de los castellanos manchegos, el de los aragoneses, el de los extremeños, el de los asturianos o el de los baleares. Puig, Page y Lambán, por cierto, se han saltado el Comité Federal del PSOE de este fin de semana. Estas y otras cosas, además de los últimos capítulos de la crisis bancaria, que por ahí andan, son las que configuran la actualidad de hoy, que ya le amplía ahora con su habitual tino Ángela Sánchez.
Herrera y Cope.
En Moscú hay cita hoy importante. El presidente chino Xi Jinping se reúne con Vladimir Putin en un viaje que lo va a tener por Rusia 3 días. Además, esa visita llega después de que Putin haya estado en Mariupol, la primera vez que visita el Donbass desde que empezó la guerra.
Teníamos asumido que seríamos capaces de resolver la situación de manera absolutamente pacífica. Jamás he estado ansioso de desencadenar confrontación alguna. Simplemente no podíamos negar nuestro apoyo ni nuestra protección a la gente de Crimea. Ya les estaban atacando los nazis, como dicen los ucranianos, y era nuestro deber sagrado protegerlos.
Aquí en España, el gobierno prevé que el número de inspectores y subinspectores de trabajo supere los 2.300 este año. Se alcanzará esa cifra cuando se incorporen los 133 funcionarios que están ahora mismo terminando su formación. Se trata de una cifra récord en España, dicen desde el gobierno, pero aún quedan más de 2.000 para llegar al mínimo exigido por el cuerpo de inspectores que mantienen sus protestas. Vamos también hasta Almería, porque la Guardia Civil ha detenido ahí a un hombre en Berja por atropellar de forma intencionada a sus exsuegros. Lo hizo en varias ocasiones, por lo que la pareja ha necesitado ingresar en el hospital. Y en Mallorca, otro hombre ha sido arrestado después de atrincherarse en la maternidad del Hospital de La Palma y amenazar con quemarse a lo Bonzo ante su mujer y su hija recién nacida. Lo hizo cuando se enteró de que iba a perder la custodia de la niña. Afortunadamente se pudo evitar una desgracia. El hombre ha pasado ya a disposición judicial. Y en el partidazo de COPE, el Barcelona sentencia la Liga con la victoria en el Clásico. Bruno Casar.
2-1 ganaron los de Xavi gracias a un gol de Kessié en los últimos minutos de encuentro, con el que imprimen 12 puntos de diferencia con los de Carlo Ancelotti, a los que se les complica la pelea por la Liga a falta de 12 jornadas. Ambos equipos se van a volver a ver las caras el 5 de abril, partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Mientras tanto, el Atlético de Madrid aprovecha esa derrota del Real Madrid y se sitúa a 5 de los blancos. A 8 está la Real Sociedad, que es la que cierra los puestos de Liga de Campeones. Descansamos de Liga estas 2 semanas, parón de selecciones. España va a jugar ante Noruega y Escocia con 2 novedades en la lista. Borja Iglesias y Jeremy Pino se suman a la convocatoria tras las lesiones de Gerard Moreno y Pedri. En polideportivo tenemos nuevo número uno del mundo en tenis. Carlos Alcaraz ha conquistado esta madrugada el torneo de Indian Wells ante Daniil Medvedev, al que ha ganado 6-3 y 6-2, vuelve a lo más alto del ranking. Y en Fórmula 1 reseñamos el tercer puesto de Fernando Alonso, que le habían arrebatado tras una penalización que su equipo reclamó y que finalmente le han devuelto. Alonso celebra su podio número 100, tercero en el Gran Premio de Arabia Saudí.
Trino del Conciso, información confidencial. Hoy Dávila, traes más detalles sobre la pinza Sánchez-Vox en la moción de censura. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Mensaje principal de Abascal mañana en la moción de censura. Hemos sido capaces de sacrificar nuestra ideología por el bien de España. Tan elemental como suena, revelará Abascal en algún momento que una facción significativa del Partido Popular y otra corta de Ciudadanos se mostraron dispuestos a finales de enero a apoyar la moción contra Sánchez. Para Abascal, confidencia directa de uno de sus ex-dirigentes, es tan importante censurar a Sánchez como presentar al Partido Popular como un práctico aliado del gobierno y del PSOE. En el gobierno, según decía la pasada semana la ministra de Justicia, al presidente de un importante colegio profesional, están encantados con la moción. Opinan que el que va a sufrir esta sesión parlamentaria es sobre todo el Partido Popular y también, según confesión del acólito de Sánchez, Santos Cerdán, a un diputado de Vox, lo que de Berni va a pasar desapercibido y además lo tenemos atado con la Fiscalía. Esta frase no es una licencia de este trino, es literalmente la expresión del Navarro Cerdán, que es, como se sabe, el fontanero al que Sánchez le encarga todos los trabajos sucios. Sánchez ya anticipó el sábado de su Comité Federal que va a seguir atizando estopa a los que ellos llaman los poderosos. Esa alusión recibió un respaldo suficiente de todos sus fanáticos. Ya se sabe por lo demás que Tamames ocupará el escaño de Abascal, por lo que habrá un corrimiento de asientos que incluye además al Partido Popular, cuyos diputados afectados, el primero Bermúdez de Castro, ni siquiera han recibido la petición de permiso por parte de la presidencia de la Cámara.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
La cosa como viene hoy en los periódicos.
Bueno, con la víspera de esa cita política de la semana, la moción de censura de Vox a Sánchez, se debate de impuestos y se censura en los periódicos la asfixia del gobierno a los empresarios. La situación económica del país seguramente ocupará muchos minutos mañana y pasado. En ABC entrevistan al vicepresidente de la COE, Miguel Garrido, denuncia una campaña orquestada contra los empresarios por parte del gobierno de Sánchez y avisa que conocemos el caso de Ferrovial, pero no sabemos cuántas empresas han dejado de venir a España. El PSOE, dice La Vanguardia, quiere cambiar el sistema de financiación y vuelve a defender una armonización de impuestos en toda España. Josep Piqué, fichado para la nueva fundación del Partido Popular de Feijóo, pide mejorar la financiación de Cataluña. En los análisis previos al debate, El Mundo destaca el convencimiento en el PP de que la moción va a debilitar a Vox y les fortalecerá a ellos. El País opina que la elección de Tamames como candidato ya le ha servido a Vox para blanquear su origen ultraderechista. En ABC cuentan hoy que el gobierno de Sánchez conocía desde el 2020 graves irregularidades en la fundación del caso Mediador. La juez de Tenerife investiga si el general retirado de la Guardia Civil Espinosa adjudicó contratos irregulares a uno de los empresarios de la trama desde su puesto en el Sahel, que dependía de esa fundación para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. Hay dos imágenes potentes hoy en la prensa. Una es la de Putin conduciendo un vehículo por las calles de Mariupol en Ucrania y otra las barricadas en Francia, en un día en el que Macron se va a enfrentar a dos mociones de censura. Y hay un recordatorio también hoy en el kiosco. Se cumplen este lunes 20 años de la invasión de Irak. Titula El Mundo, 20 años de Irak, el gran avispero que atrapó a Estados Unidos y polarizó España.
La letra pequeña que nos dice hoy.
Pues el colapso de muchos servicios, lo hemos venido contando. La administración española está provocando todo un negocio clandestino de compra y venta de citas presenciales. Hoy lo cuenta El País en un reportaje. Para una cita en las oficinas de la Seguridad Social se paga entre 15 y 50 euros a otra persona que pasa horas en el ordenador hasta que consigue una cita presencial. Peor lo tienen los extranjeros. Conseguir una cita para pedir asilo se llega a pagar hasta 200 euros.
La píldora económica del día, Pilar García de la Granja. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Fumata blanca tras una semana de infarto en la banca. El UBS, el primer banco de Suiza, compra Credit Suisse, el segundo banco del país, por 2.000 millones de dólares. ¿Y esto qué significa? Pues mira, primero, que el miedo al contagio en el sector de banca de momento se conjura tras esta operación entre privados y que ha necesitado también que se cambien varias leyes de forma muy urgente para que fuera posible. Segundo, que el Banco Central Suizo ha anunciado que va a inyectar hasta 100.000 millones de dólares de liquidez para que UBS pueda hacer frente a esta absorción. El segundo banco suizo, Carlos, había perdido la semana pasada 70.000 millones al hacer público que tenía, comillas, irregularidades desconocidas en sus balances, y así levantó todas las alarmas sobre el sector. Tanto las autoridades suizas como las europeas, Carlos, esperan que tras este histórico acuerdo se cierre definitivamente la crisis de confianza que afecta al sector. En este sentido, el presidente de la CECA, Carlos Isidro Fainé, ha asegurado que es optimista ante el futuro, pese a que sea complejo, incierto e inestable.
Escuchas a Carlos Herrera,
el comunicador líder del prime time de la radio española. La realidad que te rodea se puede mirar.
¿De qué depende la cantidad de deberes que mandan a los niños? ¿De la asignatura, del profesor, del centro, del método educativo? ¿Son muchos, son pocos?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Deberes sí, deberes no. Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Lo que creo que es demasiado a lo mejor es agobiarlos con muchos deberes, ¿no? O sea, al final lo acaban haciendo los padres, no se cumple el objetivo.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Cuando firmas la hipoteca de tu casa suena así. Y cuando ya terminaste de pagarla y te cambias al seguro de hogar de Línea Directa suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca y traes tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Aquí les hablo de una moción de censura esta mañana, pero también en Francia hoy mismo se votan dos mociones contra la reforma de pensiones de Macron. La coalición del presidente no tiene mayoría, pero parece difícil que la oposición se vaya a poner de acuerdo. ¿O no, París, Asunción Serena?
La contestación contra la reforma de las pensiones y el uso del artículo 49.3 para evitar que los diputados voten la ley no decae. A la espera de la gran jornada de movilizaciones convocada por la Intersindical para el jueves, la gente ha seguido manifestando su descontento. Emmanuel Macron ha dicho que espera que la reforma sea adoptada definitivamente hoy si las mociones de censura contra el gobierno no prosperan. La moción que presenta esta tarde la reagrupación nacional de Le Pen no tiene ninguna posibilidad de salir adelante y la del partido centrista Talliot cuenta con un amplio apoyo, pero necesitaría los votos de al menos la mitad de los diputados conservadores, que en su mayoría van a votar en contra. Se espera después que Macron se dirija a los franceses tras el voto, pero tras el fracaso de esta reforma, las soluciones que tiene a mano, como un cambio de gobierno o una improbable disolución de la Asamblea, todas son malas soluciones, según los expertos.
Comentario del profesor de Arón. Fernando, buenos días.
Buenos días, doctor Herrera. Hoy en la tarde de COPE vamos a darle una vuelta al lío que hay montado en Francia con mociones de censura incluidas. O sea, que no solo es en España lo de la moción de censura. Es curioso el lío que tienen montado los franceses, porque se trata aparentemente de una cuestión, bueno, bastante justa, que es que la jubilación no sea a los 62 años, sino a los 64. Y además Francia tiene un estado de bienestar muy consolidado y además no hay una gran crisis económica. ¿Qué pasa en Francia? Probablemente es que los franceses no quieren trabajar y cuanto antes se jubilen les parece que es mejor. Es una forma de gran abandono, como el de Estados Unidos, gran abandono del trabajo, pero a lo francés.
Historia de una canción, 1973, el año amanecía, con una puesta en escena talentosa como nunca de Bruce Springsteen. El shuffle de la calle. ¡Qué maravilla empezar un lunes así! Los Chafes de la Calle, 1973, Springsteen, y ahora, a las 7, noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Profesionales. En Bricomart siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. Donde unos ven una pared, vosotros veis cada tipo de placa de yeso laminado. En Bricomart también llamamos a las cosas por su nombre. Y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora cambiamos el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios. Y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Eso. ¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito de viajes del Corte Inglés por 60 euros y disfruta de hasta un 12% de descuento. Tailandia, Grecia, Costa Rica, Suiza y los nuevos circuitos exclusivos de Tour Mundial. Mes del circuito de viajes del Corte Inglés con Tour Mundial. Un viaje, muchos destinos. Consulta condiciones.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
La realidad que te rodea se puede mirar.
¿De qué depende la cantidad de deberes que mandan a los niños? ¿De la asignatura, del profesor, del centro, del método educativo? ¿Son muchos, son pocos?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Deberes sí, deberes no. Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Lo que creo que es demasiado a lo mejor es agobiarlos con muchos deberes, ¿no? O sea, al final lo acaban haciendo los padres, no se cumple el objetivo. Y...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.